Salmo 34. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será de continuo mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo verán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Qué bendita palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Vamos a orar que Dios nos enseñe mucho en esta predicación. Padre, damos muchas gracias porque nos das tu palabra, nos has dado un salmo así de tanto ánimo para nosotros, de tanta enseñanza. Te pedimos, Señor, que podamos primero entender lo que dice y después que podamos entender cómo se aplica a nuestras vidas, a nuestras diferentes situaciones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome su palabra que Él escribió, que Él inspiró para nosotros y que Él pueda aplicarla a nuestros corazones. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Cuando estudiamos los Salmos, nos ayuda muchísimo cuando tenemos en el título inspirado del mismo Salmo su contexto. El contexto en el cual el Salmo fue escrito, o el contexto que causó que el Salmo fuera escrito. Así que tenemos aquí, pueden ver nuestro Salmo de hoy, cuando dice en el título que es un Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Entonces, antes de avanzar para ver el Salmo mismo, aquí al principio deberíamos estudiar el contexto. Deberíamos considerar este evento en la vida de David para ayudarnos a entender el contexto original del Salmo, para poder aplicarlo correctamente a nuestras vidas hoy en día. Este evento a que hace referencia el título, encontramos en 1 Samuel 21. Este también está en sus hojas si quieren ver. 1 Samuel 21, versículos 10 a 15. Aquí David está huyendo del rey Saúl, quien le quiere matar, y esta vez, en su miedo, huye fuera del país de Israel y va a Filistea con los enemigos, con los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Entonces vemos en 1 Samuel 21, versículos 10 a 15, aquí podemos leer de la historia misma. 1 Samuel 21, 10 a 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, y dio Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: de aquí ves que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciera loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Es el contexto. Ahora tenemos que recordar lo que estaba pasando en la vida de David en este momento. Saúl todavía era el rey, pero él había sido rechazado por Dios por su desobediencia. Entonces Samuel, el profeta, había ungido a David para ser rey, pero no iba a tomar el trono hasta la muerte de Saúl. Y David no iba a alentar esto porque respetaba la posición de Saúl como rey de la tierra. Pero Saúl no era tan amable y en varios momentos él estaba persiguiendo a David muy fuertemente para matarle. Entonces, en este momento, en 1 Samuel 21 y también en el siguiente capítulo, David está siendo perseguido por Saúl, en peligro de su vida, y llegó a un momento de desesperación. Y en su desesperación huyó a los enemigos de Israel, huyó al país de Filistea y la ciudad de Gat. Y cuando ni allí podía esconderse, porque los siervos del rey estaban reportando a él: ese es David, ese es nuestro enemigo, él ha matado a miles de filisteos. Aquis tuvo miedo, trajeron a David a Aquis, y David, bueno, lo que David hizo era fingió estar loco ante el rey para que le dejara en paz. Y funcionó. Y vemos que lo hizo de manera extrema. Dice: escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Otra traducción dice: escribía garabatos. Entonces, cosas que no tienen sentido. Hemos visto personas en la calle, ¿verdad? A veces teniendo conversaciones con una persona que no está. Entonces, David estaba actuando así, fingiendo estar loco por temor, por miedo. Y leímos que el resultado era que el rey Aquis no quería meterse con David, no quería que sus soldados trajeran ese loco a él. Y David se fue, como leemos en el siguiente capítulo, se fue a esconderse en una cueva. Nada más de manera muy breve, tenemos que ver la pregunta, no sé si surgió en sus mentes. ¿Por qué aquí en el título del Salmo dice que era Abimelec cuando mudó su semblante delante de Abimelec? Y en 1 Samuel 21 habla de Aquis como el rey. Más probable es que Abimelec es un título, no es un nombre, así como faraón, César. Tal vez no todos sabían eso, pero esos son títulos, como faraón Neco, faraón Ramsés, faraón tal, es un título. Como decimos rey Jacobo, presidente López Obrador, así era Abimelec. Entonces David mudó su semblante delante de Abimelec Aquis, el rey Aquis de esa ciudad en Filistea. No hay contradicción, así podemos ver muy fácilmente lo que está sucediendo. Entonces, ese Salmo 34 fue escrito en este contexto, después de este evento en la vida de David. Cuando David estaba pensando lo que había pasado, tal vez lo escribió inmediatamente cuando ya se fue a esconderse en la cueva de Adulam. Y en ese Salmo, pensando David en lo que le había sucedido, él bendice a Dios por haberle escuchado, librado, por haber tenido misericordia de él aún en su momento de duda, desesperación y desconfianza. Y basado en lo que le pasó a él, también él quiere enseñar a los demás. Entonces, podemos dividir ese Salmo en dos partes. Versículos 1 a 10 vemos la alabanza misma de David, basado en lo que él había experimentado. Y en versículos 11 a 22, él quiere enseñarnos a nosotros cómo vivir como personas que también han visto la bondad de Dios en nuestras vidas. Así el versículo 8 es el versículo clave de este Salmo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Eso primero refleja la experiencia de David. Él había visto y experimentado la bondad de Dios en su vida, la bendición de confiar en él. Pues también se aplica a nosotros. David quiere exhortar a todos los demás a también probar, experimentar y ver la bondad de Dios en sus vidas, en nuestras vidas, viviendo en el temor de Dios. Entonces aquí en este Salmo aprendemos que deberíamos bendecir a Dios porque es bueno y después vivir en el temor de Dios porque Él es bueno. O dicho de otra manera, podemos ver y experimentar que Dios es bueno, que nos libra de sus angustias y por eso vivir en su temor. En primer lugar, vemos el cristiano debería bendecir a Dios porque es bueno y le libra sus temores y angustias. versículos 1 a 10. El cristiano debería bendecir a Dios porque es bueno y le libra de sus temores y angustias. En versículos 1 a 3 vemos que David empieza el salmo con alabanza, así como en los salmos anteriores que hemos estudiado. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza se da de continuo a mi boca. Bendecir a Dios significa alabarle, glorificarle. Dice: en todo tiempo, de continuo. Lo mismo en versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. Y la idea de este verbo, se gloriará, es de alabanza continua, constante. El verbo aquí es en esta forma, algo constante, algo que la persona hace continuamente. Pues, por ejemplo, esa es la idea de no solamente bendecir y alabar a Dios aquí los domingos, sino en todo momento, regresando a la casa, también entre semana, en todo momento que su alabanza está siempre en nuestras bocas. Siempre tenemos algo para que alabar a Dios. A veces puede parecer que no, pero siempre podemos alabarle por algo que estamos pasando. Y naturalmente ese tipo de alabanza es visto por otros. Otra vez en el versículo 2, lo harán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Cuando bendecimos a Dios así, cuando alabamos a Dios así continuamente, también queremos que otros nos vean. Queremos que otros también se alegren, alaben a Dios con nosotros. Y la manera en la cual podemos hacer esto es precisamente lo que dice el salmista. Si otros nos ven alabar a Dios en tiempos difíciles, van a pensar que algo muy raro está sucediendo. Y si a usted ven alabando a Dios cuando ya ganaste un millón de pesos en algún lugar, o cuando todo está bien en tu vida, entonces ellos también pueden estar agradecidos en esos momentos. Pero cuando te ven a ti enfermo, o pasando por cualquier dificultad en la familia, con el trabajo, o lo que sea, ahora con COVID, y te ven todavía alabar a Dios, y leer la palabra, y orar a Dios, estar en la iglesia, estar feliz y alegre en vez de desanimado, entonces van a decir: ¿qué está pasando? Y queremos que ellos también alaben a Dios con nosotros. Entonces tenemos que ser diferentes. No podemos actuar como el mundo y esperar que el mundo nos pregunte qué es diferente de nosotros. Si no hay nada diferente de nosotros, entonces ¿qué pueden ver nosotros? Entonces vemos que eso es como el salmista empezó ese salmo, con esta alabanza a Dios, bendeciendo a Dios por lo que él había hecho en su vida. En versículos 4 a 7 podemos ver la relación entre esta alabanza de David y lo que le había sucedido en el 1 Samuel 21, en la historia que ya leímos. Dice versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso es un resumen de lo que había pasado con David. La razón por la cual está alabando a Dios es porque David buscó a Dios y él le oyó y le libró de todos sus temores. Podemos aprender algunas cosas aquí para nuestras vidas. En primer lugar, fíjense, no solamente en el hecho de que Dios le oyó y le libró, sino también que David tenía que buscarle primero. Es especialmente interesante cuando pensamos en el contexto, porque cuando David huyó de Saúl, cuando David intentó encontrar refugio entre los enemigos de Dios, no estaba buscando a Dios, no estaba confiando en la bondad de Dios, estaba dudando. Y aún así, cuando se dio cuenta y empezó a buscar a Dios después, él le oyó y le rescató. Que nos da mucha confianza que aun cuando buscamos a Dios en nuestra debilidad, aun cuando no confiamos plenamente como deberíamos, aun después de haber pecado en contra de Dios, con nuestro miedo y duda y ansiedad, de todos modos, cuando le buscamos, nos ayuda. David hasta fingió estar loco. Estaba tan confundido y desesperado. Y aún así, cuando buscó a Dios después, Dios no le reprendió. Dios no dijo que no le iba a ayudar porque estaba actuando de manera tan tonta. Dios le escuchó, le oyó y le libró de sus temores. Y fíjense en eso, porque es una de las partes más impactantes del Salmo. No dice que Dios le libró de sus problemas. No dice que Dios quitó su tribulación. ¿Qué dice? Versículo 4. Me libró de todos mis temores. Esa es una cosa muy importante para nosotros entender. Porque el ser librado de nuestros problemas sería de gran bendición para nosotros. Es lo que queremos, de hecho. Pero ¿cuánta más bendición hay en ser librado de nuestros temores? Como vamos a ver más adelante, el cristiano va a tener aflicciones, versículo 19. El cristiano va a sufrir, es sufrir. Nuestra confianza no está en el hecho de que vamos a tener una vida fácil, sino en el hecho de que podemos sufrir, pero sin miedo, sin temor, sin preocupación, sin ansiedad. No necesitas estar ansioso. Clama a Dios y te va a librar de tus temores. Puede ser que sigues en tu prueba, pero ahora sin temor. Y como David dice más adelante, también sin estar angustiado. Pero como dije, para recibir esta ayuda que necesitaba, David tenía que buscar a Dios. Dios requiere que le clamemos, que oremos a Él, que nos acerquemos a su trono de gracia en tiempo de necesidad. No debemos buscar la solución en cualquier otro lugar fuera de Dios. No debemos reaccionar en nuestra carne o reaccionar como la persona incrédula. Nuestra primera reacción en la prueba debe ser huir a Dios. Pero eso es solamente posible, si ya tienes una relación con Dios. Si no conoces a Dios, si no te sometes a Él como creador y soberano, no vas a ir a Él tipo de angustia. Y aún si afirmas ser un cristiano, si no tienes la comunión íntima con Dios que necesitas, tu primera reacción ante la prueba será equivocada. Vas a caer en desesperación y no vas a poder pensar correctamente y vas a ir al lugar equivocado para ayuda. Entonces, antes de la prueba, también durante la prueba, especialmente antes de la prueba, cultiva tu relación con Dios. Y uso esta palabra, este verbo a propósito, cultivar. Porque lleva el significado de esfuerzo. Tienes que hacer cosas, tienes que pasar tiempo con Dios y conocerle y formar una relación íntima con Él antes de la prueba. Para que cuando venga la prueba, tu primera reacción es ir a Dios. Directamente a Dios, antes de hablar con otra persona o ir a otro lugar, primero con Dios, porque sabes que Él te va a rescatar. Si no, de la tribulación, sin duda va a quitar tu temor, tu miedo y tu ansiedad. Y por supuesto, cuando buscamos a Dios así, lo hacemos con mucha confianza, porque es nuestro Dios, es nuestro Padre. Él quiere escucharnos y responder. Podemos ver eso aquí en este pasaje por la palabra buscar. Porque la palabra buscar en original es una palabra que nunca se usa para hablar de buscar a alguien desconocido. De buscar a alguien y no saber en dónde está o si te puede ayudar. Es decir, podemos ser una persona, ¿verdad? Busca ayuda, busca ayuda. Pero estamos diciendo, pues no sé en dónde, no tengo nadie en mente, tal vez tú tampoco, tienes que investigar, pero busca ayuda, en algún lugar necesitas ayuda. Eso no es la palabra aquí. La palabra buscar aquí es nosotros buscando a alguien y sabemos en dónde está. Y sabemos que va a responder. Y tenemos la confianza que Él es nuestro Padre y nos va a dar lo que necesitamos. Así buscamos a Dios, no en desconfianza. Voy a buscar a Dios para ver si esté. Voy a buscar a Dios porque sé que está allá y me va a responder. Es la confianza del cristiano cuando oramos y buscamos a Dios. Versículos 5 a 7, David habla de su situación en términos más generales. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Alumbrados aquí se refiere a algo figurativo, habla aquí del gozo. Hablamos a veces de una persona con su cara brillando de emoción. Esa es la idea aquí, alumbrado con gozo, el gozo de Dios. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién es el pobre aquí? David, se refiere a sí mismo, este pobre, es el pobre de mí, decimos a veces, ¿no? David dice, este pobre, yo clamé a Dios y me oyó y me libró de todas mis angustias. La misma expresión que encontramos en Lamentaciones 3. Este pobre es la persona que ha visto y ha sufrido aflicción. Y recordando el contexto y la historia tras ese salmo, podemos ver cómo David puede referirse a sí mismo como este pobre, un hombre tan afligido que recurrió a fingir como payaso estar loco. Aún así, en su debilidad, aún así en su desesperación, cuando clamó a Dios, otra vez las mismas palabras, le oyó, le libró de todas sus angustias. Otra vez lo vemos. Dios no promete quitarnos la prueba, pero promete quitarnos el miedo y la angustia. ¿Y qué esperanza? ¿Qué consuelo es eso para nosotros? Porque nos sentimos de la misma manera como David muchas veces. Estamos en momentos de desesperación física, emocional, espiritualmente. Y clamamos, pobre de mí por lo que estoy pasando. Podemos estar en el punto más bajo de toda la vida, como que hemos tocado fondo. Pero si nosotros, así tan débiles, pobres, desesperados, si clamamos a Dios, Él nos va a oír y nos va a librar. Tal vez no de la situación, pero de nuestro miedo de la situación, nuestra angustia en la situación. Esas cosas no tenemos que sufrir. El cristiano tiene que sufrir y va a sufrir por la prueba, pero no tiene que tener ni miedo, ni angustia, ni ansiedad en su prueba. No es necesario. Dios te lo va a quitar si le buscas y tienes esta relación con Él. Esa confianza se refleja en versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo mismo. Es Cristo antes de la encarnación. Él aparece entre su pueblo en momentos importantes. Apareció a Abraham, a Josué, por ejemplo. Dice que Él acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Es una imagen de protección, literalmente, que Dios o Cristo pone su tienda alrededor de nosotros como un ejército, pero para proteger, no para atacar. Nos envuelve para que nadie nos pueda tocar. Y eso es para los que le temen. Y el salmista va a enfocarse en este tema, en el temor de Dios también, versículo 9, y en la segunda parte del Salmo. Pero primero resume lo que ha dicho en el versículo 8, que como dije es la clave para este Salmo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Aquí David empieza a enseñar a otros, quiere que otros también reconozcan esto. La idea es que no es suficiente que otra persona te dice lo que Dios ha hecho en su vida. Tú necesitas experimentarlo en tu propia vida, en tu propia relación con Dios. No es suficiente que el pastor lo dice, o tus papás, o tus hermanos te platiquen lo que Dios ha hecho en ellos. Tú necesitas gustar, probar, experimentar la bondad de Dios. Y esa es la dicha, esa es la bendición de la confianza que puedes mostrar en Él. Y eso primero requiere la salvación. Por supuesto, nadie puede confiar en Dios y disfrutar de eso sin primero ser salvo. Es gustar, experimentar primero lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y después, como cristianos, por supuesto, experimentamos constantemente cuán bueno es Dios para con nosotros. Y por eso la exhortación, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A veces hay frases en la palabra de Dios que no creemos. ¿Nada falta? Tal vez para David, pero no para mí. Bueno, pues vimos en dónde estaba David en este momento. Vivía en una cueva. ¿Nada falta a los que temen a Dios? Nos ayuda mucho ver el siguiente versículo que es paralelo. Entonces, la segunda frase, el siguiente versículo, versículo 10. Los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Dios, entonces vemos aquí el paralelismo con el versículo anterior. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Eso nos ayuda mucho. No es que no nos falta nada. Que no nos falta ningún bien. No nos falta nada que necesitamos. No nos falta nada que Dios sabe que necesitamos. A veces nosotros queremos otra cosa. Y parece que nos falta, pero Dios dice, eso no es lo que necesitas. Tú piensas que sí, pero yo sé que no. Te voy a dar esto. ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, si es la verdad, no nos falta nada, hermanos. No nos falta ningún bien. Si lo necesitamos, Dios nos lo da. Si no lo necesitamos, entonces no. Pero Él sabe mejor. Y tenemos que confiar en Él. Por ese versículo anterior, gustar y ver que es bueno Jehová. Si no crees primero que Dios es bueno, no vas a confiar en Él para darte lo que necesitas. Vas a pensar que tú sabes mejor. Primero, experimenten, vean que Dios es bueno. Tal vez la palabra bueno en español no lleva la misma fuerza tampoco. Pues bueno, habla de la bondad infinita y perfecta de Dios. De casi es muy bueno, no es eso, para que no nos confundamos, ¿no? Que Dios es bueno significa que Dios es perfecto, que nos da todo lo que necesitamos y nos ama más allá de lo que podemos imaginar. Un Dios así, si conocemos a un Dios así y entendemos que es tan bondadoso, entonces vamos a confiar que lo que Él me da es lo que necesito y lo que no me da, lo que no necesito. La segunda parte del Salmo empieza en el versículo 11. Y sabemos eso porque vemos una transición muy clara al principio del versículo 11. Venid, hijos, oídme. Entonces, como que su alabanza en la primera parte del Salmo naturalmente lleva a David a querer enseñar a otros para que también experimenten lo mismo. Que ha empezado en versículos 8 a 10 y ahora va a ser más formalmente en versículos 11 a 22. Y David ahora se enfoca en la vida. ¿Cómo debería vivir una persona que ha probado, que ha gustado, que ha visto la bondad de Dios? ¿Cómo deberíamos vivir? Y dice aquí, en el temor de Dios. La segunda cosa, el cristiano debería vivir en el temor de Dios, porque Él es bueno y nos libra de nuestras angustias y temores. Entonces dice, venid hijos, oídme, vengan, pongan atención a lo que quiero decir, porque es muy importante. David quiere enseñar a otros lo que él mismo había aprendido en su situación. ¿Y qué es lo que David quiere enseñarnos? Dice, el temor de Dios. Vemos la relación entonces con versículos 7 y 9. Ha dicho que Dios protege a los que le temen, los santos deberían temerle. Ahora dice, así es como deberían vivir, temiendo a Dios porque es tan bueno. Y el punto es enseñar a la gente que no puede vivir de cualquier manera y después esperar que Dios los libre en su tiempo de angustia. Es la otra parte. Para el Hijo de Dios, sí, Él va a librarnos y todo, pero para la persona que no quiere buscar a Dios en otro momento de su vida, que nada más busca a Dios cuando está en problemas, pues Dios no va a responder. Es para la persona que teme a Dios, la persona que es un hijo de Dios. No solamente tratar a Dios como alguien que me ayuda cuando estoy en necesidad y cuando no le ignoro. Si hacemos eso, no debemos esperar nada en tiempo de angustia. Es lo que David quiere enseñarnos aquí. Dice en el versículo 11, otra vez, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y David aquí no se refiere a la perfección. Él no dice, ahora tienen que ser perfectos para que Dios les ayude. Otra vez, contexto, David mismo apenas había caído en pecado muy fuerte, negando a Dios completamente, desconfiando en Dios. Entonces no está diciendo que tienes que ser perfecto para que Dios te ayude. Pues sí tienes que temerle y tener esta relación con Él. En versículo 12 empezamos a ver las bendiciones. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Hay mucha bendición de temer a Dios. Después los mandamientos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esa es la persona que teme a Dios. Aquí, apartarte del mal no significa alejarte un poquito, esa distancia del pecado, sino huir tan lejos como posible, ni estar cerca del pecado, apartarte completamente. Nosotros nos gusta jugar con el pecado todavía. No estoy en el pecado, pero estoy muy cerca. No podemos hacer eso. Así no es la persona que teme a Dios. Huir del pecado es lo que el cristiano hace. Y no simplemente usar la boca y decir, sí, yo temo a Dios, sino mostrarlo por la vida. Hay cambios en la vida. Aquí menciona específicamente la boca. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pero por supuesto, la persona que teme a Dios tiene muchos frutos, mucha obediencia cuando está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dice, busca la paz y síguela, algo activo, no solamente vivir sin hablar con nadie y así no tener problemas, pero buscar la paz, seguir la paz. Y para esta persona, la persona que teme a Dios, que se aparte del mal, que guarda su boca y todo eso, dice, los ojos de Dios están sobre él, sus oídos atentos a su clamor. Como vimos en el Salmo anterior, los ojos de Dios, habla de que Él nos ve. Nos protege, nos responde, nos guía en la vida. Y en los últimos versículos de ese Salmo, David regresa como empezó el Salmo, hablando de cómo los que temen a Dios deberían clamar a Él. Y hace un contraste entre los justos y los malos. Vemos aquí en versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Un contraste entre el justo, la persona que es hijo de Dios, y el malo. Entonces, el malo no puede esperar esta bendición de Dios. También versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pues vemos que hay mucha condenación, hay mucho castigo y juicio para los que no obedecen a Dios, que no son sus hijos. Pero en contraste, vemos el versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 19, muchas son las, perdón, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, recordamos aquí lo que hemos visto. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Lo que apenas vimos, versículo 4, versículo 6. Lo mismo, si buscamos a Dios y clamamos a Él, Él va a responder. Y otra vez, no dice que Dios va a quitar la tribulación, los libra de todas sus angustias. Eso es como Dios nos ayuda. Es la persona que es quebrantado de corazón y contrito de espíritu. Quebrantado de corazón puede referirse a la persona que ha tocado fondo. Ha sido quebrado completamente y ya no puede más. Cuando estamos en esa situación, Dios puede ayudar. Pero también viendo el paralelismo con contrito de espíritu, se refiere a la persona humilde que se acerca a Dios en arrepentimiento por su pecado. Otra vez el punto de ese contraste. Si sigues tus pecados, rebelde y duro en tu corazón, pues Dios no va a responder tus oraciones. Es para la persona que tiene el corazón quebrantado por su corazón. Su espíritu contrito quiere confesar su pecado. Salmo 32, que ya estudiamos. A esa persona Dios responde siempre con brazos abiertos, respondiendo y bendiciendo y perdonando. Entonces es para los justos. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces repito, Dios no promete quitar la aflicción. Aquí dice, muchas son las aflicciones del justo. Que no te sorprenda, eso es normal en la vida cristiana, vas a ser afligido. Eventualmente Dios va a quitar cada aflicción, pero mientras, Él va a quitar el temor, la angustia. Pero versículo 2, también Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confían. Es la salvación, no somos condenados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los malos sí, otra vez versículo 21, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados, pero los redimidos, los justos, los que temen a Dios, pues no hay condenación. El Cristo ha sufrido todo y nosotros vivimos en la libertad de nuestra salvación. Entonces, ahora, pregúntate, ¿a dónde vas en tu tiempo de temor y angustia? Porque pasas por tiempo de temor y angustia, así como literalmente todos. Todos pasan por ese tipo de tribulaciones. Muchas son las aflicciones del justo. No pienses que no vas a sufrir. Dios promete que vas a sufrir y que vas a pasar por las aflicciones. La pregunta es, ¿a dónde vas en tu tiempo de aflicción? En tu tiempo de temor y angustia. ¿Vas a un doctor, al alcohol, a otra persona? Y no siempre hacemos lo correcto. A veces respondemos a esta pregunta y decimos, no lo hago bien. Lo que vemos con David aquí, David fingió estar loco. En su desconfianza y desesperación, él recurrió a los enemigos de Dios para ayuda. Entonces, tú no estás solo cuando respondes incorrectamente. Pero lo que tenemos que aprender es que después de su pecado, David sí buscó a Dios. Y él le oyó, le respondió, le libró de sus temores y sus angustias. Es lo que tú necesitas. Tal vez estás pasando algo ahora por algo muy fuerte. Y no has respondido correctamente. Me has respondido en mucho miedo, duda, confusión. Y has subido a la persona equivocada. Has buscado la solución en el lugar equivocado. Y por eso hoy Dios te mandó este mensaje. Para no continuar más en este pecado y no continuar más en tu miedo y angustia. Ahora es tiempo para actuar como cristiano y buscar a Dios. Deja de confiar en otros, deja de buscar otras maneras para solucionar tus problemas y busca a tu Dios. Y cuando lo haces, Él te va a oír y responder y quitar tu miedo, tu temor, tus angustias y tu ansiedad. Hermanos, gusten, prueben, experimenten y vean que Dios es bueno. Confíen en Él, acuden a Él, corren a Cristo. Él sufrió por ti. De hecho, ese salmo profetiza de Cristo. El apóstol Juan citó ese salmo en Juan 19 en cuanto a la crucifixión, diciendo: ni uno de sus huesos será quebrantado. Aquí en el salmo, David se refiere a los justos. Dios nos guarda. De manera simbólica, los huesos no serán quebrantados. Pero Cristo es el justo. Y Cristo es el Cordero perfecto que murió por nosotros y Él cumplió perfectamente ese salmo. Físicamente, ni uno de sus huesos fue quebrantado. También vemos a Cristo en versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Es quién más justo que Cristo? ¿Y quién sufrió más aflicciones que Cristo? Dice Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. De Cristo también estaba pasando por la aflicción y clamó a su Dios, y él sabía: Dios me puede librar de la muerte. Y dice el versículo: fue oído a causa de su temor reverente, pero no fue librar de la muerte. El Padre respondió a su Hijo y le libró, pero no le libró de su muerte, le libró de su temor y su angustia en la muerte. El Padre estaba con el Hijo todo el tiempo en la cruz. Y tenía que morir, pero no murió solo. Murió fortalecido con su Padre. Entonces vemos aquí, para nosotros también, Dios no va a quitar la prueba. Es lo que necesitamos, por eso nos la ha mandado. Pero va a estar con nosotros en la prueba y quitarnos esas actitudes, esos sentimientos de angustia que nos paralizan. Eso Él puede quitar para que puedas pasar por la prueba como un cristiano, confiando en tu Dios. Podemos clamar a Él y va a responder. Sin ninguna duda. Que alabemos a Dios en todo tiempo. Que esos primeros versículos sean la verdad para nosotros. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será de continuo mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aún si estás pasando por el valle de la sombra de muerte hoy, o sufriendo y con mucho miedo, con mucha ansiedad, tal vez porque has buscado ayuda aparte de Dios, ahora responde este mensaje y busca a Dios. Él te va a oír y te va a librar de tus temores y tus angustias, porque Él es bueno. Gusten, prueben, experimenten que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Vamos a orar. Te bendecimos, oh Jehová, nuestro Dios, en este tiempo. Creemos que tu alabanza esté de continuo en nuestras bocas, no solamente aquí ahora, sino en todo momento, porque eres bueno. Hemos experimentado esto, hemos visto eso en nuestras vidas. Tú eres bueno y que nosotros podemos confiar en ti. Ahora, Señor, podemos a veces dudar y mucho. Podemos responder incorrectamente las pruebas y entrar en una desesperación y confusión y pecar en contra de ti. Pero cuando nos ayudes a reconocer este pecado y nos ayudes a buscarte a ti, tú prometes huirnos y librarnos de todos nuestros temores y nuestras angustias. Esa es tu palabra, Señor. Hazlo entonces. Te rogamos que cumplas tu palabra, que hagas lo que dices que vas a hacer. Que aquí entre nosotros hoy, mientras te buscamos a ti individualmente como iglesia, Señor, ayúdanos, escúchanos. Quita de nosotros esas emociones y sentimientos que nos paralizan. Ayúdanos a vivir como tus hijos, con confianza, en libertad, por la salvación que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que hagas eso en nuestros corazones, que obres en nuestra iglesia hoy, porque muchos están pasando por cosas muy fuertes, por aflicciones. Pero te pedimos, Señor, que ellos puedan aprender de sus aflicciones y que tú cumplas tu palabra de quitarles todos sus temores. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén.